Primero que nada, déjeme decir que verdaderamente es un honor estar con ustedes aquí esta mañana. Y quiero primero que nada darle las gracias a Richard y Sara por tenerme y a los ancianos de la iglesia también. Estoy muy agradecido de estar aquí y tener esta oportunidad de hablarles. Richard es un hombre fiel, lleno de fe, compartido de que ha tratado de que yo viniera por mucho tiempo, y la verdad es que yo no sé por qué no he venido antes. La introducción que dio me animó, me hace sentir que soy una buena persona, pero no le dijo toda la historia antes de ser cristiano. Así que le voy a dar un poco de eso mientras predico. Pero es cierto que iba a ir a una región del continente de India y plantar una iglesia, y eran 70 millones de personas. Y para ser sincero, cuando él estaba hablando de que fue el llamado a la gente de volver al Caribe, porque necesitaban gente para dirigir la iglesia allá en Jamaica, ¿qué harían ustedes? ¿Ir a una ciudad musulmana donde te pueden matar en una semana o a Jamaica? Yo soy cristiano y todo, pero no fue una opción muy difícil. Hay gente del Caribe aquí. Man, hay jamaiquinos. Hay gente de Trinidad. Hay gente de Haití. Eso yo no lo entiendo lo que él dice ahí. Pero es bueno estar aquí. Sé que hay otra gente del Caribe. Santa Lucía, San Vicente. Tenemos iglesias en todos esos lugares. De hecho, vamos a plantar una iglesia en Santa Lucía el año que viene. Así que si tienen raíces caribeñas y si tienen deseo de ir al Caribe, por favor, háblenme después del servicio. Estamos buscando gente. Esta mañana, mi lección se llama ¿Quieres mejorar? Y si ustedes han sido cristianos por un tiempo, ¿saben de qué pasaje? Voy a leer. Espero que podamos mirar la palabra de Dios y tú puedas aprender algo de la palabra de Dios. En Juan 5. Richard me informa que tengo por lo menos 2 horas para predicar, si así desea. Algunos de ustedes están diciendo, no, hay comida ya. Déjame comenzar desde el principio. Ustedes están locos. Yo caminé y pensé. Usted se ve diferente y ellos se ven diferentes. ¡Wow! Esto es una mezcla increíble. Tú tienes blancos, tienes morenos, tienes chinos, tienes gente que habla español, gente de Brasil. Yo dije, ¡wow! Eso es maravilloso. Es una mezcla rara, pero es increíble. Tienen que luchar por eso y mantener eso. El único otro lugar que yo he estado así, Jamaica, es uno de esos lugares mezclados. Mi esposa es de Jamaica, no le digan que yo dije esto. Pero cuando yo digo mezclado, es que tenemos gente en Jamaica que parecen como Sarah y Richard. Y hay gente de Jamaica que se ve como Steve Galbraith. Hay gente en Jamaica que son chinos. Se ven chinos por fuera, entonces abran la boca y dicen llaman como los jamaiquinos. Y su tema es de muchos un pueblo. Ese es su lema. Eso es increíble, ¿no? Pero ese es el reino de Dios, ¿no? de mucha gente mezclada y con problemas, un pueblo, hijos de Dios. Y yo no puedo decirles cuán contento yo estaba cuando entré y vi, wow, esto no es solo un grupo diverso, es un grupo bien, bien diverso. Tienes el baterista con el pelo largo hasta los tobillos. Entonces, las muchachas en el coro, tienen algunas hermanas cantando y tienen blancas y morenas. Yo no sé ni siquiera de dónde son. ¡Qué maravilloso! Porque cuando Dios nos mira, Él solo ve gente. Él solo ve a sus hijos, ¿no? Y yo creo que para nosotros eso debe ser parte de la inspiración de ser parte de la familia de Dios. Y tenemos que atesorar eso. Tenemos que amar eso. No solo tolerarlo, sino que dejarle saber a la gente, tienen que venir y ver este pueblo. Son de todos los lugares. Pero cuando entras, sientes el amor. Así me sentí cuando entré esta mañana. Y yo no quiero que jamás, ni por un día, lo tomemos por sentado. Tenemos algo muy especial. Y les digo a ustedes, a la Iglesia de Cristo de Atlanta en Gwinnett, esto es un grupo maravilloso. Juan 5, leamos la Biblia. En Juan 5, versículo 1 dice que algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Versículo 4 en la versión internacional, que dice, de cuando en cuando un ángel del Señor bajaba al estanque y agitaba el agua. El primero que entraba en el estanque, después de cada agitación del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Versículo 5 dice, entonces volviendo al pasaje, entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía tiempo mucho de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y cuando trata de hacerlo, otro se mete antes. Quiero que paremos ahí un momento. Y quiero que meditemos sobre esta situación. Aquí hay un hombre que obviamente estaba en este estanque de sanidad porque se pensaba que si tú ibas ahí y eras el primero que entraba en el agua cuando el agua se movía, yo no sé qué era, algo físico, un ángel que movía el agua, o si era un temblor o qué sé yo, y pensaban que un ángel estaba. No sabemos, pero saben que la gente asociaba ese lugar con que podían ser sanados si se metían primero después de que el agua se movía, ¿me entienden? Y él estaba ahí, aparentemente había estado inválido por 38 años. No sabemos si había estado en el estanque por 38 años. Pero sabemos que era paralítico por 38 años. Después de 38 años de hacer lo que sea, se convierte en un estilo de vida. Lo único que nosotros hemos hecho, muchos de nosotros, por 38 años es como lavarnos los dientes o peinarnos. Pero 38 años después de hacer algo, uno como que se queda estancado en eso. Dice que toma 2 semanas formar un hábito. Imagínense 38 años. Su condición obvia era que físicamente era inválido. Pero tenía una condición peor todavía, que era espiritual, que no se podía ver. Que vamos a hablar en un minuto. Cuando Richard estaba hablando de el hecho de que yo había sido ministro desde los 22 años. Y no tengo 48 todavía. Casi estoy ahí, pero todavía no. Pero yo era muy religioso cuando me crié. Algunos de ustedes se identifican con esto. Esto es Georgia. No me digan, sí, no, la mayoría de nosotros nos podemos identificar con eso. Cuando yo tenía 15 años, ustedes no me van a creer, teníamos amigos muy religiosos en Barbados y predicábamos en la calle. ¿Qué niño de 15 años hace eso? A los 15 años, tú estás jugando juegos de video, o estás jugando fútbol, o lo que sea. Nosotros predicábamos en la calle. Cuando yo tenía 17 años, mi papá comenzó una iglesia en nuestra casa, y yo tenía la responsabilidad de derrotar la predicación. Yo era uno de los 5 predicadores. Yo iba a la iglesia de 5 a 6 veces en semana. Hoy en día, si tenemos que ir a mitad de semana, es como que, ah, oh, man. ¿Cuánto tiempo va a ser? Hora y media. Yo iba a la iglesia 2 veces los domingos. ¿Se acuerdan antes cuando se iba? Tú ibas por la mañana y después por la noche. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces el lunes o el martes había estudio bíblico, el miércoles había servicio de mitad de semana y había que ir a eso. Había práctica de coro el jueves. Hay gente que se están riendo. Y yo era líder de un grupo de estudio bíblico los sábados en mi casa. Yo iba mucho a la iglesia. Pero los sábados por la noche hacía cosas con mi novia. Que los domingos por la mañana me sentía avergonzado, pero yo iba y predicaba como quiera los domingos. Yo era de esos predicadores que hasta escupían. Yo estaba predicando con mucha energía. Pero tú no podías mirarme y saber que yo no estaba bien. Yo académicamente era bien agresivo, estaba bien orientado hacia los estudios. Y a los 19 años el gobierno me dio una beca. Pero oigan esto. Ellos iban a pagar por mi educación. No importa dónde en el mundo yo fuera. Yo podía haber ido a Rusia, China. Acabé en Boston, por la gracia de Dios. Pero era una beca de todo. Pagaba los libros, los estudios, la estadía. Yo hasta busqué un trabajo para poder ganar más dinero. Pero por fuera yo estaba bien. Pero tenía una condición espiritual muy mala. Y había sido así por mucho tiempo. Tenía una vida doble. En Georgia sabemos cómo es eso. Porque todos nos criamos yendo a la iglesia. Si tus padres no iban, te enviaban a la iglesia como quieras. Pero Dios sabe exactamente lo que está pasando en tu vida y en tu corazón, ¿no? Él sabe si tú vas a la iglesia el domingo, pero te acuestas el sábado con alguien con quien no estás casado. Él sabe si te llamas cristiano, pero habitualmente miras pornografía en el internet en tu casa cuando nadie te ve. Él sabe si le eres infiel a tu esposa o persigues a otras personas en tu trabajo. Él sabe. Él sabe. Si dependes del alcohol para calmarte cuando llegas del trabajo por las noches, alguna gente tiene que beber para calmarse, para no sentir el estrés. Dios sabe de todas esas cosas. Muchos de nosotros hemos estado paralizados en estas condiciones por mucho tiempo y pensamos que no hay esperanza. ¿Cuál fue la respuesta del hombre a Jesús? Le dijo, yo estoy tratando de llegar ahí abajo por mucho tiempo y cada vez que trato, alguien llega primero. Él había estado en esa condición por tanto tiempo que cuando Jesús le preguntó si quería sanarse, él no sabía ni cómo responder. Para mí eso es una contestación de sí o no. ¿Quieres sanarte? ¿Sí o no? Cuando yo me crié, yo tenía asma. Si tú tienes hijos pequeños y tienen asma y tienes estrés, si Dios quiere, se les quita cuando crecen. Cuando yo tenía 13 años, ya se me quitaron los ataques. De vez en cuando, todavía respiro un poco fuerte, pero espero que les esté dando esperanza a algunos de ustedes que tienen hijos pequeños, que tienen asma. Oren, denle los medicamentos, pero le pido a Dios que se mejoren. Pero yo estaba enfermo todo el tiempo cuando niño y yo estaba en la ventana de niño mirando a todos mis a mí jugar y yo respirando así. ¿Puedo ir afuera? No, no puedes ir afuera, estás enfermo. Así era. Yo perdía clases a veces 3 veces a la semana. Si tú me hubieras preguntado si quería mejorarme, yo te diría, ¿me entienden? ¿Pero qué dice este hombre? Cuando Jesús le pregunta, ¿quieres sanarte? Él hace una excusa. ¿Saben por qué? Porque había estado así por tanto tiempo que no creo que ya creía que iba a ocurrir. Tal vez me estás visitando, nos están visitando esta mañana. Y dice, wow, sí, me gusta la diversidad, bien, estoy visitando hoy. Pero yo no sé si esto me va a cambiar. Yo he ido a muchas iglesias y me gusta esto. Pero no sé si me va a cambiar esto. ¿Sabes lo que quiere Jesús de ti esta mañana? No quiere excusas. Él quiere que pongas tu corazón. Quiere sanarte. ¿Estás dispuesto a dar todo tu corazón para que Jesús cambie tu vida? Yo espero que algunos de nosotros que vinieron aquí esta mañana con un deseo fervoroso de que ocurra algo, yo no sé qué, pero tú estás esperando que esta invitación que recibiste va a hacer una diferencia en tu vida. Si ese eres tú esta mañana, entonces solamente te estoy hablando a ti ahora mismo. Yo espero que tengas fervor para que Dios te cambie esta mañana. ¿Crees verdaderamente que Jesús te puede ayudar? Cuando yo conocí la iglesia por primera vez, yo fui a la Iglesia de Cristo de Boston. Un amigo me invitó. La única razón que yo fui a la universidad en Boston es porque un amigo mío, esto te va a sorprender, una amiga mía, perdón, no era amiga en aquel entonces, pero esta muchacha vino a visitar Barbados y fue a la universidad en Boston, fue convertida en la universidad, se hizo cristiana, volvió y visitó la iglesia de que yo era parte y entró en la iglesia y dijo, me conoció y algunas otras personas y dijo, y sus padres conocían a mis padres. Y yo no la conocía a ella, pero había ido a la escuela con su hermano por un año. Y estamos hablando y me estoy dando cuenta que, ¡ay, qué mundo pequeño! Barbados solo tiene 21 millas de largo y 14 millas. Si tú no conoces a todo el mundo, por lo menos conoces a alguien que los conoce. Pero empezamos a hablar y me dijo, tienes que venir a Boston. Hay una iglesia en Boston, la Iglesia de Cristo de Boston, porque yo sabía que había la Iglesia Tradicional de Cristo, para aquellos de ustedes que no saben. Tiene gente, abuelos y niños pequeños. No hay nada entre medio. Y si tienen bautismo, fue uno de esos niñitos que se crió, pero entonces bautizó, pero ya no viene más. Ella vino y me dijo, tienes que venir, tienes que ver. Y yo dije, ok, yo vengo. Déjame quieto. Y solicité a la Universidad de Boston. Ni siquiera había tomado los exámenes, pero me admitieron. Tal vez no piensan muy bien ya de la Universidad de Boston. Pero ella me llevó a la iglesia el primer domingo. Y entré, era un lugar enorme, pero así, bien diverso, gente de todas diferentes naciones. Y empezaron a cantar. Y yo pensé, wow, esto es lo que yo estaba buscando. Algo movió en mi corazón. Y cuando yo vi ese grupo y esa gente cantando y la predicación, yo dije, sí. Si tú me hubieras preguntado esa mañana, ¿quieres sanarte? Yo hubiera dicho sí, porque mi vida era un desorden. Y esta mañana quiero preguntarles, ¿quieren sanarse? ¿Verdaderamente crees que Jesús puede sanarte? ¿Sabes lo que puede hacer? Él cambió agua por vino. Él convirtió agua en vino solamente porque su mamá se lo pidió. Él le dijo, mi mamá no, mi tiempo no ha llegado, mami, pero no estoy haciendo esto todavía, pero ok, está bien. Entonces caminó sobre el agua. Yo me imaginaba a él caminando sobre el agua, no como pensamos que era, Señor, dame el poder. Yo creo que él simplemente envió a los discípulos a conocerlo, a encontrarse con él a otro lado, y ellos se van por el bote y están remando, y él se queda en una montaña a orar, y como yo creo que ocurrió, él está orando y orando y orando y orando y orando. Dice, ah, mira, los discípulos están por allá, y sigue caminando, orando, y llega al bote donde están los discípulos, y ellos dicen, ah, ¿estás caminando sobre el agua? Y él dice, ah, sí. Vamos. Yo no creo que fue nada especial para él. Él caminó sobre el agua. Él alimentó 5,000 personas con 2 pescados y 5 panes. Alguien dijo recientemente, todavía es la pescada más grande del mundo. El pescado frito. Él resucitó a 2 hombres y una niña porque sus parientes estaban llorando. Él resucitó a sí mismo para salvarnos a nosotros. Él es el Alfa y el Omega. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y eso no lo dice todo. Él es el León y el Cordero. Él es el que llaman el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre y el Hijo de María. La Biblia dice que Él toca a los leprosos, que Él lava los pies. Y dice que se dobla para levantarnos. Cuando te pregunto esta mañana si quieres sanarte, tu respuesta debe ser absolutamente. Él quiere fervor, no excusas. ¿Tú crees que Jesús puede sanarte esta mañana? ¿Puede Jesús sanar tu matrimonio? Recuerda que Él caminó sobre el agua. ¿Tú crees que Él puede sanar tu matrimonio? ¿Puede Jesús sanar tus finanzas? Recuerden que alimentó a 5,000 con 2 pescados y 5 panes. ¿Puede Jesús resucitar tu relación con tus adolescentes que está difícil? ¿Puede Jesús rescatarte del dolor del pasado? Yo creo que sí, yo creo que Él puede. Así que esta mañana lo que Él le hace a nosotros es fervor, no excusas. No se pierdan la oportunidad. Volvamos a Juan 5. Yo creo que Jesús quiere decisiones, no postergaciones. Miren el versículo 8. Versículo 8 dice, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Cuando Jesús le dijo a ese hombre que se levantara y caminara, él esperaba que él lo hiciera inmediatamente. Tan a menudo hacemos que Dios espere. Postergamos. Es como con las llamadas telefónicas. A veces tú llamas a un negocio para que te den información, que te ayuden con algo, y te hacen esperar. Autoridad del agua, puedes esperar. Y tú dices, tú no sabes si estoy aquí todavía. Él ni siquiera esperan a que tú contestes así. Te dice, por lo menos en el Caribe es así. Cuando haces que alguien espere, no se siente bien, ¿verdad? Tú puedes imaginarte poner a Dios en hold, era el botón de hold. Jesús dice, levántate y anda. Y él dice, espera un momento. Yo tengo 2 hijos maravillosos. Los 2 son adolescentes. Mi hija tiene 18 y aprecio que Richard la mencionara esta mañana porque voy a hablar de ella. Si están grabando esto, borren esta parte. Ella es una niña maravillosa, pero ella canta, ella baila. Está en su 2º año de universidad y es bien inteligente. Pero fui a buscarla en la universidad y me dice, papi, ¿dónde estás? Y esto es jueves, antes de venir acá. Yo vine el viernes. Y me dice, estoy en la universidad, ¿me puedes llevar a casa? Y yo le dije, no hay problema. Hija maravillosa mía. Y yo le digo, sí, pero lo que tienes que hacer es vete donde estás. Es como 200 yardas. Camina Y te busco en la calle porque estoy deprisa para buscar a tu mamá y después tengo que ir a buscar a mi hijo en la escuela. Y después de buscarlo a él, tengo una cita a las 5:30 con los líderes de los solteros en mi iglesia. Entonces tengo que escribir mis mensajes cuando vaya a Atlanta. Y después de eso, tengo que levantarme bien temprano. Así que, por favor, llega a tiempo. Así que llegué al lugar donde se supone que la busque, de mi hija maravillosa, y ella no está ahí. Y estoy esperando. Tengo prisa para buscar a tu mamá y todo esto, y la veo caminando. Estoy subiendo la cuesta. Y yo le digo, te tomó mucho tiempo llegar aquí, y así estaba empinada la cuesta. Y yo, tienes que ponerte en forma. Y yo enseguida empecé a mover el carro porque tengo prisa, y ella se mete en el carro. Y yo voy a darle gasolina al carro, y él me dice, espera, y se sale del carro, y le di un cantazo en su oreja. Así que va detrás del carro y está mirando en el piso. Y yo dije, ¿se le debe haber perdido algo? Y yo estoy ahí pensando, ¿qué le pasa? Entonces veo su celular. Ella está hablando por teléfono. Y yo miro hacia atrás. Yo soy cristiano. Y ella se mete en el carro. Ahora nos podemos ir. Y yo le digo, ¿se te perdió algo? ¿Había dinero en el suelo? No. ¿Qué pasó? ¿Recibí una llamada? Y yo le dije, sí. Necesitaba un poco de privacidad, así que... Yo le dije, ¿qué? Estás bromeando. Ahora, yo soy cristiano, he sido ministro por más de 20 años. Y yo trato de ser un individuo calmado, normalmente. Pero tú no me haces esperar porque estás hablando con René y necesitas privacidad. Yo le dije, ¿perdiste la cabeza? Yo le dije, tengo prisa para buscar a tu mamá. Te estoy haciendo un favor. Te pude haber mandado a montarte en el bus. Y tú tienes... ¿Tú eres suficiente audaz para hacerme esperar sin decir una palabra? Es una niña maravillosa ella. Yo pude haber puesto el carro, darle la gasolina y te hubieras caído del carro. Y así estaba molesta, estoy siendo honesto, estoy confesando en la iglesia. Perdí la cabeza yo. Yo le dije, no puedes estar en serio. Y yo estoy guiando y estoy mirando para atrás a la misma vez. No puedes... De repente me di cuenta que no era inteligente, entonces la estaba mirando por el espejo. Tú te brincaste del carro. No me dijiste nada. Porque necesitabas privacidad. Yo le dije, me hiciste esperar. Y yo te estoy haciendo a ti un favor. Tú me llamaste a mí. De hecho... Ella ni siquiera me llama. Tú sabes cómo ellos pueden hacer. Por favor, me llama. Si tú no tienes dinero, puedes enviar un texto. Y entonces yo la llamé y entonces le digo, tengo prisa, pero te busco de paso. Y ella me hizo esperar. Yo me pregunto cómo se siente Dios cuando lo hacemos esperar. Señor, sí, no hay problema. Espera un momento, mientras yo vivo mi vida. A veces lo tratamos así. Y decimos cosas como, Dios entiende. Yo estoy convencido que Él sí entiende. Él se da cuenta que Él no es número uno en tu vida. Él se da cuenta muy bien. Él entiende muy bien. Jesús quiere decisiones. No postergaciones. Déjeme enseñarle lo que quiero decir. Miren en Lucas 9. Lucas 9:57. Este es uno de los pasajes más retantes en la Biblia que yo he leído. Yo he leído varios comentarios sobre este pasaje con la esperanza de que alguien me ayude a entenderlo. Pero cada vez que lo leo, leo igual. Lucas 9:57. Dice, iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Eso suena muy bien, ¿no? Pueden imaginarse la escena. Jesús está caminando por el camino, la gente lo está siguiendo, y este hombre viene corriendo y dice, te voy a seguir donde quiera que vayas. Jesús le respondió, ¿ves, Pedro? Eso es lo que yo estoy diciendo. No, así no fue que respondió Jesús. Él dice, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ahora ayúdame a entender eso. Yo muchas veces he leído la Biblia y le digo, Jesús necesitaba a uno de estos profesionales de relaciones públicas que le diría, Jesús, la gente no te va a seguir si le hablas así, si dices que tienes que negarte a ti mismo y cargar tu cruz. No, tienes que decirle, oh, vas a tener muchas bendiciones en el cielo, vas a tener una mansión en el cielo, calles de oro. Eso es lo que quieres, ese es el mensaje que quieres darle. No quieres decir que la zorra... Las aves tienen nido y tú vas a dormir sobre una roca. Oye, ¿qué es eso? Si hubiera tenido relaciones públicas, tendría más gente en la iglesia, ¿verdad? Y cuando murió, si lo hubiera hecho bien, en vez de caerse todos de la fe, dijo, Jesús se fue, ahora vamos a recibir esa casa de oro. No, él dice, hey, si me vas a seguir, no vas a saber ni dónde vas a dormir esta noche. En el versículo 59 dice, a otro le dijo, sígueme. El hombre le contestó, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le dijo a él, tu papá está enfermo, se va a morir, no hay problema. Chequea conmigo el próximo mes después del funeral y entonces regresa, no hay problema. No hay problema, regresa después. No hay cargo, no te preocupes, va a estar bien. Eso no es lo que dice, ¿verdad? Dice, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Él necesitaba relaciones públicas. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Oh, qué amable. Sí, dile adiós. Vete a tu familia. De hecho, tómate una semana libre, piénsalo bien, encuéntrate a ti mismo y entonces ven y sígueme. No, eso no fue lo que dijo. Dice, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Yo le puse nombres a estas tres personas. El primero, te seguiré donde quiera que vaya. Yo le dije, Señor, muy rápido. ¿Tú estás seguro que tú estás listo? Muy rápido. El segundo, dice que Jesús lo escogió a él. Yo lo llamé Señor escogido. Y el tercero, dice, voy a decirle adiós a mi familia. Yo le llamé Mister muy rápido, Señor seguridad del hogar. Pero tal vez él estaba tratando de ver la severidad. No, cada comentario que lees es lo mismo. Jesús predicó fuerte. ¿Es así? Yo estoy tratando de suavizar este pasaje por años. Yo estoy tratando de hacer sus relaciones públicas, pero no funciona. Él todavía espera que lo pongamos a él primero. Él todavía espera que amamos al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Todavía está diciendo que si me vas a seguir a mí, no va a ser la teología de prosperidad. Él está diciendo, si tú quieres verdaderamente seguirme a mí, yo tengo que ser primero. Tú tienes que hacer una decisión y no lo postergues, no esperes. Yo creo que nos gusta atardar las cosas. Nos gusta esperar, nos gusta postergar, pero no puedes hacerle eso a Jesús, es una falta de respeto. Mi hija Melanie, cuando ella brincó del carro, y yo soy honesto con ustedes, y se agarró la oreja, yo pensé que algo estaba mal y yo estaba preocupado como su padre. Yo, algo le pasó a mi hija. mi primogénita, la primera de la nueva generación, pero cuando me di cuenta que estaba hablando con su amiga y me hizo esperar a mí, cambió de amor y afección y sentimientos de preocupación por mi primer hijo. Cambió a no puedo creer que hizo eso. Eso es como cuando estás en la universidad, aguántame aquí, ya te estás listo para pelear. Hay un relato de que Satanás tuvo una conferencia con sus demonios tratando de pensar de cómo era la mejor forma de que los perdidos se queden perdidos. Ustedes saben cómo tenemos la conferencia en San Antonio, que vamos en, que escucho que la mitad de la iglesia va a ir, yo los voy a ver allá. Pero Satanás tuvo una conferencia y está tratando de pensar en cómo mantener a los perdidos perdidos y hacer perder a los salvos, ¿verdad? Que no pueden ser salvados los perdidos. Y el primer demonio le dijo, si les decimos que no hay cielo, nadie va a ser cristiano, porque van a decir, ¿cuál es el punto si no hay cielo? Y Satanás dijo, Jesús habló más del cielo que nadie en la Biblia y la gente como quiera no lo sigue, así que eso no va a funcionar. Y otro demonio le dijo, dígale que no hay infierno. Si no hay infierno, entonces no hay nada que temer. Todos vamos a estar salvos. Cuando yo era adolescente, yo era parte de un grupo de iglesias que el líder del grupo tocaba la guitarra y él era bien buena gente. Y yo, wow, qué increíble este tipo. Y enseñaba una lección y tenía unos cigarrillos en el bolsillo y tocaba la guitarra. Y yo decía, wow, esto es en los años 70, el espíritu libre de la sociedad. Pero él creía que al final Dios iba a salvar hasta Satanás, iba a poder perdonar a Satanás y todos los hombres iban a ser salvos. Y entonces él cantaba una canción y yo pensaba, wow, tú puedes hasta fumar y ser cristiano. Qué increíble, no hay infierno. Y Satanás le dice a sus demonios, no hay infierno. Jesús habló más del infierno que nadie en la Biblia. Y de hecho, sí hay infierno. Porque yo voy ahí y la gente está convencida que ahí es donde yo debo ir. Entonces tuvieron otra conferencia y el tercero dijo, yo tengo la solución. Díganle que no hay prisa. No hay cielo, no hay infierno, eso no va a funcionar. Pero si le dices que pueden ser cristianos cuando quieran, puede ser más tarde. No hay prisa. Y Satanás dice, ese es el truco. Ese es el truco. Recientemente bautizamos a dos individuos muy especiales en la iglesia en Barbados. El mes de enero, un hermano de la iglesia de Boston me llamó y me dice, hermano, no nos conocemos, mi papá está en Barbados, fue diagnosticado de cáncer. Y no sabemos cuánto tiempo le queda, pero puedes estudiar la Biblia con él y ayudarlo a ser cristiano. Y yo le digo, claro, eso es lo que yo hago, eso es como almorzar para mí. ¿Dónde? ¿Dónde voy? Y empecé a estudiar la Biblia con su papá. Y tiene un poco más de 60 años y su papá se ve muy bien, se ve como bien saludable. Y yo digo, wow, él tiene cáncer y estamos estudiando la Biblia. Y después de varias semanas él llega al punto que se da cuenta que, ¿sabes qué? Yo no quiero cambiar de iglesia, yo no estoy seguro de esto, yo no estoy listo para ser cristiano. Y yo le dije, ¿sabes qué? Esta es la palabra de Dios, tienes que responder. Y él dice, yo no sé, su hijo vino de Boston. Resulta que su papá se empeoró. Y yo lo vi 2 semanas después y él estaba en cama y no podía casi ni hablar. Y fue de la noche a la mañana. Y yo, wow. Y yo le dije al hermano que se llama Adrián, yo le dije, tienes que hablar con tu papá, él confía en ti, él tiene que entender lo serio que su tiempo es corto. Y Adrián empieza a estudiar la Biblia con su papá. Y empezamos a estudiar de nuevo y su papá dice, ¿sabes qué? Estoy listo. ¿Y tú sabes lo que hizo Satanás? Él estaba en cama, en el hospital, no puede sacarlo del hospital, no le dan permiso para eso. Y yo le dije, pues por lo menos podemos bautizarlo en una bañera. Tiene que haber algo en el hospital para gente que hace ejercicio o lo que sea. No hay nada así. Solo hay estas duchas y O si no, las enfermeras te bañan en tu propia cama. Así que él está listo para ser bautizado. Y no hay una forma que físicamente podemos hacer eso. No hay algo malo con eso. Mi esposa dice, esto es vida o muerte, tenemos que hacer algo. Y yo estoy pensando, yo me estoy rindiendo. Yo digo, wow, ¿qué podemos hacer? No podemos echarle agua como los católicos. No estoy tratando de ofender a nadie. Yo me crié católico, pero eso no es así. Eso no es bíblico. El bautismo bíblico es cuando te sumergen en agua y yo estoy mirando el baño ahí. Y me doy cuenta. Mira, si nosotros cortamos un pedazo de madera aquí y bloqueamos la entrada y conseguimos plástico para los estanques de peces, yo dije, eso funciona. Así que llamé al hermano que vende esas cosas. Y yo le digo, yo tengo un pedazo de madera en mi casa que yo creo que es de ese tamaño. Físicamente construimos un recipiente para bautizar a alguien en el baño del hospital. Y ellos dijeron, nunca hemos visto nada como eso, pero vamos a ayudar. Vamos a poner agua caliente aquí. Entonces bautizamos a este hombre Norman. En este lugar que construimos ahí mismo en el hospital. ¿No hay prisa? ¿No hay prisa? 3 meses después, una hermana que había estado en la iglesia por 20 años, su mamá se enfermó y se estaba muriendo. Por muchos años la habían estado invitada a la iglesia y esta hermana estaba estudiando la Biblia con ella. Después de 20 años, por fin vino a la iglesia ahí. Y ella dijo, ay, no estoy lista. Y ella está por morir en cama. La hermana en la iglesia, su hija, empezó a estudiar la Biblia con ella y le dijo, mira, tu tiempo es corto, mami. No sabemos cuándo se va a acabar tu tiempo. Y su mamá decidió, ¿sabes qué? Yo quiero hacer a Jesús Señor de mi vida. Pero de nuevo, no hay lugar donde bautizar en el hospital, así que ¿qué hacemos? Ya somos profesionales. Yo busqué mi madera. Conseguimos el plástico, pero esta vez lo hicimos mejor. La primera vez era demasiado grande, así que lo cortamos, así que lo construimos. Esta vez funcionaba el agua caliente lo más bien, así que lo llenamos bien fácil y fue maravilloso. Pero sí hay prisa, es el punto. Sí hay prisa. Dios quiere decisiones, no que esperemos, no que posterguemos. Leamos de nuevo en Juan 5. Juan 5, finalmente. Jesús no solo quiere favor sin excusas, decisiones sin postergar. Él quiere confianza, no confusión. En el versículo 9, la segunda parte, dice, ese día era sábado. Juan 5, versículo 10, dice, por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda, le respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, dice que Jesús lo encontró, o sea, fue y lo buscó. Y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar. No sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Él ni siquiera sabía quién era Jesús. Y Jesús lo encontró. Jesús lo fue a buscar. ¿Por qué? Si tú eres Jesús, ¿por qué vas a ir a buscar a este hombre? Después de que lo sanaste. Su mayor problema era que era paralítico, ¿verdad? Pero Jesús estaba convencido que ese no era su mayor problema. Él regresa al templo. Esta es la primera vez que yo veo que Jesús sana a alguien y sigue caminando. No se habían dado cuenta de eso, ¿verdad? Este hombre, él fue a buscarlo. No siguió adelante. Tú tienes problemas cuando Jesús tiene que venir a hablarte dos veces. Pero Él lo va a hacer. Si Él no acabó contigo la primera vez, Él va a regresar. Yo creo que a muchos de nosotros discípulos se nos olvida que tú eres un proyecto a largo plazo. ¿Me entiendes? Y tú no estás donde tienes que estar. Por eso es que Dios no te ha llevado al cielo todavía. ¿No te has preguntado que cuando te bautizas, Jesús no te lleva al cielo directamente? Si tú fueras Dios y tú estás tratando de salvar los mayores posibles, cuando tú los bautizas, tú te vas a... Tú te la vas a jugar por si acaso, para que ver si se van. No vas a apostar, no. Tal vez porque no están listos todavía. Nuestras oraciones son muchas veces: arregla esto en mi vida, arregla esto en mi vida, porque queremos que Dios arregle las cosas para que nos podamos quedar aquí cómodos, ¿verdad? Pero Dios no quiere arreglar las cosas para que nos podamos quedar, no, Él nos quiere arreglar para que nos podamos ir. Así que cuando tú oras, piensa eso. Estás orando: Dios, necesito más dinero para poder tener una casa, mejor casa. Quiero un mejor empleo para poder darle más a la iglesia. Sí, sí, sí. Señor, quiero eso. Le estamos pidiendo a Dios que haga nuestras vidas más cómodas para que nos podamos quedar. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Él está más interesado en alistarte para irte que en acomodarte aquí para que te puedas quedar. Él no te quiere aquí. Así que cuando este hombre viene a Jesús, él ni siquiera sabe quién es Jesús. Jesús va y lo busca y le dice: más vale que te arrepientas, o tal vez te puedes poner peor. Yo creo que algunos de nosotros tenemos que escuchar esa lección esta mañana. Se lo digo a ustedes y me lo digo a mí. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que poner nuestros corazones en el lugar correcto. La vida no es para la comunidad, para que la gente haga las cosas para que nosotros nos sintamos mejor. O Él no me abrazó, o Él no dijo esto, no puedo creer. Todos estos retos, después de todos estos años, Él pudo haber sido más hablar conmigo. No, 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 no. La meta es que nosotros mejoremos para que podamos irnos a estar con Dios. Él quiere confianza, no confusión. Él está confundido de quién lo ayudó. Él tenía el pelo largo y él no sé quién me sanó. Jesús dice: deja de pecar o te va a pasar algo peor. Jesús fue a lidiar con su problema. Voy a terminar ya mismo, no se preocupen. Pero Dios y Jesús quieren confianza, no confusión. Tenemos que lidiar con el problema verdadero, que es nuestra salud espiritual, nuestra condición espiritual. Si ustedes están visitando esta mañana, estamos muy contentos de tenerlo. Yo puedo decir eso porque soy invitado también y te van a alimentar después, yo lo sé. Pero Dios quiere que tengas confianza, no confusión, acerca de tu bienestar espiritual. Miremos en Juan 3. Voy a leer dos pasajes brevemente y entonces acabamos. En Juan capítulo 3, en el versículo 1, dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Noten el lenguaje. Nadie, a menos, o sea, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dice. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. Si tú vas a ser discípulo de Jesús, si tú quieres verdaderamente que Jesús te sane del pasado, del dolor del pasado, quieres que te dé una esperanza para tu futuro, quieres que te lidie con el presente y las situaciones en tu vida, no puedes estar confundido de cómo entrar, cómo estar en Cristo. Hay todo tipo de filosofías y teorías de cómo entrar al reino de Dios. Puedes aceptar a Jesús en tu corazón con una oración. Eso fue lo que me enseñaron cuando yo me crié, pero no está en la Biblia. Cuando me dijeron que eso no está en la Biblia, está ahí en la Biblia con los tres reyes magos que se llaman Gaspar, Melchor y Baltasar. Así se llaman los sabios de Oriente. Y yo dije, enséñamelo en la Biblia. Y yo lo fui a buscar y yo, está ahí, lo sé. Yo estaba confundido. No hay tres reyes magos. Sabemos que eran sabios, pero no sabíamos si eran tres o cinco. Sabemos que trajeron tres tipos de regalos, pero no sabemos cuántos eran. De la misma manera que hay gente diciendo que todo lo que tienes que hacer para ser cristiano es clamar el nombre de Jesús. ¿Dónde está eso en la Biblia? No. Dice, a menos que nazcas del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Dice, tienes que ser nacido del agua y del Espíritu. Y explica lo que significa más tarde a través del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Quiero que vayamos ahí también, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, esta es la última escritura, les prometo. En Hechos capítulo 2. Pedro predica un sermón entero, no lo voy a leer esta mañana. ¿De quién es Jesús? ¿Y por qué necesitaban acercarse a Dios? Dice, sus pecados los están separando de Dios. Jesús fue a quien Dios envió para limpiarte de sus pecados y nosotros los crucificamos. Y mira lo que dice en el versículo 36, hablándole a muchos judíos que estaban en Jerusalén para este festival especial de Pentecostés. Y explica lo que significa ser nacido del agua y del Espíritu. En el versículo 36 dice, por tanto, Pedro está hablando aquí, sépalo bien todo Israel. Tienes que saber esto. Que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor, que significa amo, y Mesías, que significa enviado a salvarnos. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Ahora solo hay un reino de Dios, ¿verdad? ¿Me entienden? Sí, volvemos a lo que Jesús dijo en Juan 3, dice, nadie puede entrar si no nace del agua y del Espíritu. Solo así podemos entrar al reino de Dios. Es en singular, o sea que hay un solo reino. Así que cuando Pedro le dice a la gente qué hacer para entrar en este reino, tiene que corresponder con lo que Jesús ya dijo. O Jesús no sabe de qué está hablando, o Pedro no sabe de lo que está hablando. Tienen que trabajar en conjunto las Escrituras. Jesús quiere confianza, no confusión. Mira lo que pasa en el versículo 38. Contestó Pedro, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Ven eso ahí? Nacido del agua del Espíritu, arrepentimiento y bautismo en agua. Y dice que vamos a ser nacidos de agua y del Espíritu. Tenemos que ver el Espíritu como parte del proceso. Él dice, si se arrepienten y se bauticen, cada uno de ustedes recibirán el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Versículo 39 dice, en efecto, la promesa es para ustedes, lo que estaban escuchando en aquel entonces, ¿verdad? Para ustedes, para sus hijos, la próxima generación, y para todos, ¿me escuchan? Para todos los extranjeros, todos los demás, básicamente. Es decir, para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios quiera llamar. Eso quiere decir que si tú eres el presidente de los Estados Unidos, tienes que arrepentirte y bautizarse. Si tú eres el Papa, tienes que arrepentirte y bautizarte. Dios quiera. No importa quién eres, tienes que arrepentirte y ser bautizado en agua para el perdón de tus pecados. Dice, la promesa es para ti, para tus hijos y para todos los que Dios quiera llamar. Mire lo que dice. Con muchas otras razones, les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Dios quiere confianza, no confusión. ¿Tú estás confundido espiritualmente esta mañana? ¿Has escuchado tantas cosas de que los pentecostales dicen esto, los católicos dicen esto, los episcopales dicen esto, los bautistas dicen esto, los testigos de Jehová dicen esto, los mormones dicen otra cosa? O sea, ¿qué creemos? Pues ¿sabes qué? ¿Qué dice la Biblia? Confianza, no confusión. ¿Qué dice la Biblia? Quiere sanarte esta mañana. Yo quiero. Después de que perdí la cabeza con mi hija. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan del relato? Yo le dije, ¿sabes qué, mi amor? Te pido disculpas porque perdí la cabeza, pero me molestó bastante. Y ella me dijo, yo entiendo, papi. Así que ya estábamos bien, ¿verdad? Ella todavía es mi hija, mi bebé. Pero me di cuenta que tengo todavía tanto que cambiar. Pero yo quiero sanarme, ¿no? ¿Ustedes no? Si tú estás visitando esta mañana, tienes que sanarte, tienes que arrepentirte y bautizarte, tienes que estudiar la Biblia. Deja que alguien te ayude a sanarte. Si tú eres discípulo, has sido cristiano por años como yo, y te das cuenta que todavía hay tantas cosas en tu vida que tienen que cambiar, tienes que arrepentirte y tienes que sanarte. ¿Sabes cómo te mejoras? Dejas que otras personas sepan lo que está pasando en tu vida. No guardas secretos, porque cuando tú estás guardando secretos, estás guardando un secreto entre ti y Satanás. No guardes secretos con Satanás. Él te va a exponer y te va a hacer que te avergüences y te va a hacer daño. Sea abierto. Trae luz a tu vida. Dice, ¿sabes que Satanás no tiene lugar donde esconder? Él se asusta y se va y huye. Pero esta mañana tenemos todos que sanarnos espiritualmente. No importa qué reto tengas. Te reto, te animo. Que abras tu corazón a la palabra de Dios. Dios quiere fervor, no excusas. Dejemos de hacer excusas. ¿Por qué somos como somos? Quiere decisiones. No hagas a Jesús esperar. Y Él quiere confianza. Estudiamos la palabra de Dios. Pongamos eso en nuestras vidas. Y ayudemos a otros a estar en nuestras vidas para ayudarnos, para que podamos estar bien. Yo le pido a Dios que estas palabras te encuentren en un lugar o te pongan en un lugar donde puedes sanarte espiritualmente. Muchas gracias.